La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden advierte que la ayuda a Israel y Ucrania es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. Egipto convoca el sábado a una cumbre por la paz en El Cairo en medio de la guerra declarada por Israel a Hamas y se intenta abordar el futuro de Palestina. Y Argentina tiene elecciones presidenciales el domingo, mientras el mismo día Venezuela realizará la elección primaria de la oposición. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden aseguró que ayudar a Israel y Ucrania es indispensable para la seguridad de Estados Unidos y anticipó que hoy solicitará un presupuesto de miles de millones de dólares al Congreso para continuar la asistencia de defensa. Jorge Agobián informa desde la Casa Blanca en Washington.
Good evening, my fellow Americans. Desde su despacho, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden catalogó como vital para la seguridad nacional de Estados Unidos el apoyo a Israel y Ucrania.
La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan el precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Siguen adelante y el costo y la amenaza para Estados Unidos y el mundo sigue aumentando.
El mandatario indicó que los dos conflictos internacionales podrían ocasionar caos en otras partes del mundo. Y bajo ese argumento adelantó que este viernes presentará al Congreso un proyecto de presupuesto adicional para mantener la asistencia estadounidense a Ucrania, Israel y otras naciones.
Si nos alejamos de Ucrania, si les damos la espalda a Israel, eso simplemente no vale la pena. Por eso, enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios indispensables.
Funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que la cifra podría superar los 100 mil millones de dólares. El mandatario se enfrenta al escepticismo de varios legisladores republicanos que están en contra de seguir apoyando a Kyiv. Y de hecho, ya algunos líderes del Congreso han abogado por separar las ayudas. Además, la Cámara de Representantes se encuentra bloqueada ante la falta de un presidente, debido a que la bancada republicana, que cuenta con la mayoría, no ha sido capaz en más de 10 días de dar con un candidato de consenso.
No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enojadas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda.
La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación entre una parte de la población, que pide el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. La Casa Blanca anunció el miércoles 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y Cisjordania y abogó por la protección de los civiles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, los bombardeos persisten desde Israel y Hamas en un ambiente de tensión que anticipa la ofensiva terrestre israelí a Gaza mientras la crisis humanitaria se profundiza. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Israel y tiene este informe desde Jerusalén.
Incrementa la posibilidad de una incursión terrestre a Gaza, esto después de que el ministro de Defensa se reuniera con las tropas. Más de 360 mil soldados reservistas se encuentran a lo largo de la zona fronteriza entre Israel y Gaza. Durante los últimos días se han intensificado los lanzamientos de misiles hacia Israel, interceptados la mayoría por el escudo de hierro, mientras que los bombardeos también se han dado cada vez más frecuentemente desde Israel a Gaza. El ministro de Defensa aseguró que estarían los miembros del ejército muy pronto viendo a Gaza desde el territorio. Esto en la posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo esta incursión terrestre a ese lugar. La comunidad internacional continúa buscando una solución política a este conflicto en el que miles de personas, de acuerdo a Naciones Unidas, han muerto, pero al mismo tiempo millones se encuentran desplazadas, en especial en la zona de la Franja de Gaza, donde se espera que durante esta jornada por lo menos 20 camiones de ayuda humanitaria vayan a ser aceptados por el gobierno de Israel después de negociaciones del presidente Joe Biden, quien dio su discurso durante las últimas horas. Mientras tanto, Egipto habría permitido de esta forma que entre esta ayuda. Sin embargo, hay tensiones que se manifiestan a lo largo de la región, no solamente en Israel, pero también en países aledaños. En Israel, en los territorios ocupados, se han dado manifestaciones en Ramallah, así como Cisjordania. Por lo menos 7 personas murieron en protestas en contra de la policía israelí en esa zona. Y en el norte del país también se intensifican la situación de conflicto con los miembros de Hezbollah en la frontera del norte con el Líbano, donde varios pueblos han sido evacuados a esta hora. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Israel.
Y en más información sobre este tema, representantes de varios países han confirmado su participación en la Cumbre por la Paz, convocada por Egipto, un país directamente involucrado en la situación de los desplazados de Gaza. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Cerca de una veintena de líderes internacionales confirmaron su participación en la Cumbre de la Paz organizada por el gobierno del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y cuyo objetivo es estudiar las posibles vías que conduzcan a una resolución del conflicto entre el pueblo judío y Hamas, provocando una de las mayores crisis en la comunidad palestina. Por el momento se conoce que participarán el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente chipriota, Nikos Christodoulias, y las primeras ministras de Francia e Italia, entre otros. Todavía se espera un posible comunicado de la Casa Blanca al respecto, y es que Estados Unidos deberá estar presente en esta discusión luego que fue el presidente Biden el que anunció el logro de pasar ayuda humanitaria a la frontera de Egipto con Gaza durante su visita de esta semana a la región. La agenda contempla varios puntos clave como evitar la propagación de la violencia, proteger a la población civil y garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la franja, mientras trabajan para alcanzar una solución pacífica definitiva. Una afirmación que, según expertos, parece una utopía. En paralelo, organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan denunciando la realidad de millones de gazatíes, donde desde hace más de una semana las hostilidades son incesantes. La cifra de víctimas mortales en este pequeño enclave palestino roza ya los 4.000, un auténtico drama. Además, desde España, Raquel Martí, la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, del Comité Español, ofreció más detalles de la situación.
También llegan imágenes y noticias de personas que son rescatadas todavía con vida bajo los escombros. El problema es que no tienen nada con lo que poder sacar a estas personas si lo están haciendo con sus propias manos. Se continúa bombardeando de forma incesante a lo largo de toda la franja de Gaza, tanto en el norte como en el sur, y el número de heridos y de muertos van a continuar elevándose.
Alrededor de 1 millón de personas se han desplazado de forma interna a lo largo de la franja, incluidos más de 527.000 gazatíes que se alojan en 147 refugios de emergencia establecidos por la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos y que, debido a los cortes de suministros básicos y el bloqueo de Israel, se ven obligados a sobrevivir en condiciones cada vez más deplorables, según denuncian desde la propia organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En otra información, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura que las cifras de las amenazas a algunas comunidades religiosas habrían aumentado en el país luego de los ataques del grupo extremista islámico Hamas a Israel el 7 de octubre. La información correspondió al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien asistió a un evento en Jacksonville, Florida, y desde allí dijo textualmente, y citamos, todo el Departamento de Justicia permanece atento a nuestros esfuerzos por identificar y responder a crímenes de odio, amenazas de violencia o incidentes relacionados, con especial atención a las amenazas a las comunidades religiosas, dijo el fiscal Garland y agregó.
Estamos viendo un aumento en las amenazas reportadas contra las comunidades religiosas, particularmente judíos, musulmanes y árabes.
En uno de los posibles hechos relacionados con crímenes de odio, el FBI anunció la investigación de la muerte a puñaladas de un niño musulmán de 6 años en Chicago, Illinois, y al parecer el principal sospechoso de cometer el homicidio ya fue acusado de crímenes de Estado, y los reportes de las autoridades aseguran que el motivo del ataque del menor y su madre podría estar relacionado con su origen palestino-estadounidense. Por otra parte, en Carolina del Norte, las autoridades acusan a un hombre por supuestamente enviar un mensaje amenazante a una organización judía. Los hechos habrían ocurrido días antes de que estallara la crisis entre Israel y Hamas, en lo que parece no ser un caso aislado, ya que la Liga Antidifamación informó un número récord de incidentes antisemitas en Estados Unidos.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno de Ucrania confirmó que recibirá de forma regular misiles de largo alcance de Estados Unidos para defenderse de la invasión rusa, mientras el Kremlin ya respondió a esta nueva medida. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La noticia de que Ucrania empezó a utilizar misiles ATACMS de largo alcance suministrados por el gobierno de los Estados Unidos generó diversas opiniones sobre el curso que podría tomar la guerra que mantiene para defenderse de la invasión rusa. La Casa Blanca confirmó que había proporcionado el sistema de misiles tácticos del ejército a la defensa ucraniana, aunque no está claro cuántos misiles se han entregado hasta la fecha. En tanto, Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, confirmó que su país recibirá este armamento militar como resultado directo de un acuerdo con el mandatario estadounidense Joe Biden, y el presidente Volodymyr Zelensky dirigió unas palabras al gobierno de los Estados Unidos.
Un agradecimiento especial a los Estados Unidos. Nuestros acuerdos con el presidente Biden están siendo aplicados y los misiles ATACMS han demostrado ser muy precisos.
La noticia no ha sido bien recibida del lado ruso. El presidente Vladimir Putin aseguró que la utilización de estos misiles, considerados una de las armas más poderosas en manos de Ucrania, solo servirá para alargar la agonía y aumentar el número de víctimas.
En primer lugar, esto por supuesto causa daño y crea una amenaza adicional. En segundo lugar, podremos repeler estos ataques. La guerra es la guerra. Por supuesto, ya dije que son una amenaza, esto es evidente, pero lo principal es que no puede cambiar la situación en primera línea. Es imposible.
Putin añadió que considera que Estados Unidos está interviniendo demasiado en el conflicto con Ucrania y advirtió que patrullas permanentes de la aviación de su país, equipadas con misiles hipersónicos Kinzhal, vigilarán el Mar Negro, lo que también permitirá a Moscú controlar el Mediterráneo, escenario de una escalada entre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La oposición de Venezuela se dispone a celebrar su primaria presidencial este domingo, luego de eventos trascendentales registrados esta semana que marcarán el futuro del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La oposición de Venezuela está lista para celebrar dentro y fuera del país la primaria presidencial este domingo 22 de octubre, fecha en la que esperan definir al candidato unitario que se enfrentará al aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Al menos 20 millones de venezolanos pueden participar en la primaria. Está previsto que funcionen poco más de 3.000 centros de votación y más de 5.000 mesas en 331 de los 335 municipios del país, con capacidad de atender a poco más de 3 millones de personas. Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector, explica detalles logísticos del proceso.
A partir de las 8 sería el horario de apertura, estarían funcionando hasta las 4 de la tarde, y aquellos centros de votación que tengan todavía votantes en cola permanecerán abiertos por reglamento. Un proceso bastante sencillo, un proceso manual.
La elección ocurrirá 4 días después de que el gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización por 6 meses de algunas sanciones en la industria petrolera, gasífera y minera, luego de la firma de 2 acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Para Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, las medidas tendrán un impacto limitado a corto plazo.
Porque las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, o sea, tú no las decretas y aparecen las inversiones, como todo, pues el proceso de inversión es un proceso que tiene rezago.
La administración del presidente Joe Biden advirtió que podría revertir las sanciones si antes de finales de noviembre el gobierno del presidente Maduro no da pasos concretos orientados a la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Argentina ya se inició el operativo para las elecciones presidenciales del domingo, donde puede haber un resultado histórico y cambios profundos después de 20 años. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Argentina ya está en veda electoral y no pueden realizarse actos proselitistas ni difundir publicidad en las calles o en los medios de comunicación. Se espera una elección histórica para el domingo 22 de octubre, donde puede haber un giro de 180 grados. Según los principales analistas, las encuestas marcan una gran paridad y se podría llegar a una segunda vuelta en noviembre, lo que extendería la incertidumbre, según dice el sociólogo Manuel Zunino.
Estamos viendo en este último estudio, por ejemplo, es que cuando preguntas por escenario de balotaje, tenés más de 30% de indecisos o gente que votaría en blancos. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los que lleguen al balotaje para convencer a ese universo. Y además creo que hay otro fenómeno, está dando, todos los dirigentes tienen un techo bajo.
Las autoridades esperan que el nivel de votación supere el 68% de las elecciones primarias y vaya a votar el 30% de indecisos, remarcó Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Hay 17.000 establecimientos en todo el país desde donde se va a votar. Vamos a tener 108.000 mesas. Las organiza el Poder Judicial a través de 24 jueces federales y la Cámara Nacional Electoral.
Mientras, los principales referentes de los partidos políticos a nivel de política exterior coincidieron en un foro de debate asegurando que la continuidad de Argentina en los bloques económicos regionales como el Mercosur es clave, señaló el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.
El Mercosur se consolida actualizándolo, porque es la principal plataforma de inserción que tiene la Argentina a la hora de salir a competir en un mundo muy difícil. Con Brasil, con Uruguay y con Paraguay somos de 300 millones de personas y un fuerte PBI.
El gobierno ya adelantó que el domingo habrá demoras para conocer los resultados finales por la extensión territorial del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En otra información, pasamos a Centroamérica. En Nicaragua, esta semana los nicaragüenses fueron sorprendidos con nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, y entre las novedades resalta el traslado de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro desde Managua hasta San José, Costa Rica, luego de que el Estado expatriara a sus hijos y los declarara traidores a la patria por sumarse a las protestas sociales surgidas en abril de 2018. Doña Violeta, como es conocida cariñosamente en Nicaragua, es reconocida por ser la primera mujer presidenta del país tras derrotar en las urnas a Daniel Ortega en 1990. En 2018 sufrió un accidente cerebrovascular y desde entonces permaneció en su residencia bajo el cuidado de su familia. Su traslado significa un gran alivio para su familia, casi toda ella fuera de Nicaragua. Por otra parte, el gobierno nicaragüense envió al Vaticano a 12 sacerdotes que permanecían como presos políticos luego de lo que calificó como fructíferas conversaciones con la Santa Sede. La doctora en Derecho, Marta Patricia Molina, que realiza una recopilación de las agresiones a la Iglesia Católica, analizó esta decisión.
Me siento contenta de que ya estos sacerdotes están en libertad, porque la dictadura lo que estaba haciendo es torturarlo y también había amenaza de muerte sobre ello. Pero ya en el trasfondo de este análisis, lógicamente es una grave vulneración a los derechos humanos, o sea, y seguidamente lo más seguro es que le van a retirar la nacionalidad, como ya lo hicieron de manera previa cuando desterraron al resto de sacerdotes. Y
de acuerdo al comunicado oficial emitido por el gobierno, los sacerdotes fueron trasladados a Roma y entre ellos no se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien continúa preso junto a más de 80 considerados reos políticos.
En otra noticia, hoy se cumplen 19 días de manifestaciones y bloqueos en Guatemala sin que se logre la solicitud principal, la renuncia del fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Los bloqueos han disminuido en Guatemala y la actividad comercial intenta retomar la normalidad. Sin embargo, el paso por varias carreteras sigue bloqueado, provocando pérdidas en las importaciones y exportaciones por más de 1.300 millones de dólares, según declaraciones del director general de la Asociación de Exportadores de Guatemala, Amador Carballido.
Hemos contabilizado un valor cercano a los 10.000 millones de quetzales en términos de impacto económico para lo que es comercio exterior. Eso incluye tanto importaciones como exportaciones.
Una situación que también ha traído complicaciones para el comercio en Centroamérica, con retrasos en entregas de productos vía terrestre, como explica Héctor Fajardo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos.
Legumbres, hortalizas, frutas de clima fresco. Desde Guatemala se abastece mucho el mercado de El Salvador en ese tipo de productos. Igual hay mercancías que vienen o deben venir de Centroamérica con destino a Guatemala que también han tenido algunas complicaciones.
Otras reacciones surgen desde Estados Unidos después de una orden de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba desalojar la manifestación ubicada frente a la sede del Ministerio Público. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó la acción como antidemocrática y reiteró su apoyo al pueblo guatemalteco que ha defendido la democracia. Representantes de los 48 cantones de Totonicapán indicaron que permitirán el acceso de los trabajadores del Ministerio Público, pero seguirán manifestando pacíficamente hasta que la fiscal Consuelo Porras renuncie. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, ni el manager Dusty Baker ni el antesalista Alex Bregman pueden explicar por qué los Astros han sido tan buenos en el estadio con techo retráctil que está en Texas, pero no en su propia casa. No tengo idea, para ser sincero, reconoció Bregman, pero pienso que nuestra concentración ha sido realmente buena en este clubhouse. Cualquiera que sea el motivo, el viaje al norte del estadio y otro juego con muchas carreras en una visita a los Rangers han emparejado la serie de campeonato de la Liga Americana. El cubano José Abreu bateó un jonrón de 3 carreras justo después de que un elevado de sacrificio de su compatriota Jordan Álvarez rompía el empate, y Houston igualó la serie a 2-2 al arrollar el jueves 10-3 a los Rangers. Houston, que ganaba por 3-0 cuando habían transcurrido apenas 4 turnos del encuentro, respondió inmediatamente después de que Texas igualó la pizarra. Y los Juegos Panamericanos en Santiago, la capital de Chile, son la 19ª edición de la competencia multideportiva más grande del continente americano, disputándose cada 4 años y un año antes de los Juegos Olímpicos de verano. Los primeros se escenificaron en Buenos Aires en 1951. Se trata de la primera vez que Chile es anfitriona de la justa. Santiago había sido elegida como sede en 1975 y 1987, pero problemas políticos y financieros provocaron que renunciara a la organización en ambas ocasiones. Más de 6.900 deportistas procedentes de 41 países y territorios compiten hasta el domingo 5 de noviembre. El programa de competencias es masivo, incluso más amplio que el de los Juegos Olímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano. Sebastián Yatra y Dana Paola serán maestros de ceremonia de los Latin Grammy junto con Roselyn Sánchez y Paz Vega. Así lo anunció la Academia Latina de la Grabación. La entrega anual 24 de los Latin Grammy se transmitirá el 16 de noviembre desde Sevilla, en España, con actuaciones de María Becerra, Bizarrap, Faith, Cani García, Karim León, Cristian Nodal, Rauw Alejandro y Alejandro Sanz, quienes están nominados. Bizarrap compite en 6 categorías, incluidas Grabación del Año, Canción del Año y Productor del Año. Faith tiene 5 menciones, entre ellas Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción de Rap Hip Hop. Becerra suma 4 nominaciones que incluyen Canción del Año, Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción Urbana. Sanz y Nodal tienen 2, mientras que García, León y Rauw Alejandro cuentan con 1, y así lo destaca la agencia de noticias Associated Press. El ganador de un Oscar, George Clooney, y otras grandes estrellas de Hollywood han ofrecido $150 millones al sindicato de actores AFTRA-SAG como parte de una propuesta para poner fin a la huelga que se acerca a su 100º día. Su oferta, confirmada el jueves por el portavoz de Clooney, proporcionaría al sindicato $150 millones más en 3 años y podría ayudar a financiar la mejora de las prestaciones sanitarias. El astro también dijo que las principales estrellas solo cobrarían los salarios residuales una vez que los actores peor pagados recibieran los suyos. Muchos de los que más ganan quieren ser parte de la solución. Así lo dijo Clooney a la publicación de Hollywood Deadline. Creemos que es justo que paguemos más al sindicato, agregó. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.